Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Qué lujo, ¿eh? En la noche en la que empieza la NBA y después de tener anoche en el larguero a Hugo González, el chaval de 19 años que va a debutar con los Boston Celtics, que ha hecho una buena pretemporada, pues la noche siguiente, es decir, hoy, en la que empieza la NBA, tenemos a Santi Aldama, al otro español que va a estar una temporada más en Memphis y que debutan mañana, no esta madrugada, sino mañana. Y que nos está escuchando ahora mismo en directo. La 1 y 11 aquí, no sé qué hora en Memphis. Hola, Santi. Muy buenas. Hola, Santi Aldama, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Aquí, última noche antes de la temporada, así que con ganas ya.
Muy bien. ¿Qué hora tienes? ¿Qué hora es en Memphis ahora mismo?
Las 6:15, o sea que
6:15.
Empieza el partido ahora en 15 minutos.
Ah, muy bien, muy bien. En 15 minutos empieza la temporada de la NBA con ese Oklahoma-Houston y luego a las 4 de la mañana el Lakers-Warriors. Y mañana os toca a vosotros, ¿no? Mañana os estrenáis contra los Pelicans.
Sí, contra los Pelicans en casa, que llevamos un par de años fuera de casa, así que a ver qué tal se nota.
Joder, oye, te veo muy tranquilo, ¿eh? Para empezar la temporada mañana, me imagino que estás en casa, relajado, pero con ganas ya de que ya empiece lo serio, ¿no? La pretemporada está muy bien, pero que empiece ya la liga, ¿no?
Eso es, a ver, estoy tranquilo porque tengo 3 partidos en 4 días, entonces ahora viene lo duro y no voy a tener tiempo ni de respirar.
Ostras, 3 partidos en 4 días, no he visto los otros dos, que son Pelicans y luego, ¿cuáles vienen después de los Pelicans?
Ahí me pilla. Yo creo que es Indiana y Miami, pero vale. Estoy centrado en Pelicans.
Ahora lo miramos. Bueno, ¿y qué tal ha ido el verano? Porque han pasado muchas cosas, en lo profesional y en lo personal también. Ha sido un verano importante para Santi Aldama, ¿no?
Sí, bueno, me casé en julio, Eurobasket a final de verano, renové el contrato con Memphis, o sea que un poquito de todo. Pero todo para bien, o sea que muy contento, la verdad.
Bueno, a falta del anillo de la NBA, el anillo de casado ya lo tienes, ¿no?
Eso es, ahora falta el otro.
Oye, y ¿tuviste alguna duda de salir de Memphis o no? ¿O tenías claro que a pesar de ser agente libre restringido, que tenías ahí la opción de alguna oferta encima de la mesa, renovaste 3 años con Memphis, 52 millones y medio, un contrato ya de un jugador importante en la liga, pero ¿tuviste alguna duda de decir, tengo alguna oferta interesante?
Sí, no, a ver, había ofertas interesantes, equipos interesados, pero mi prioridad era quedarme en Memphis. La prioridad del equipo era esa y la verdad que fue bastante sencillo llegar a esa conclusión porque era lo que los dos queríamos.
Claro.
Lógicamente, nunca sabes lo que va a pasar, pero en esta situación fue muy cómodo porque los dos queríamos lo mismo.
Claro. Oye, te lo has currado con tu trabajo, con tus números, con tu profesionalidad, pero joder, cuando uno firma ya un contrato con estas cifras, imagino que uno ya dice, no dice ya he tocado techo, ya lo he conseguido, porque esto es día a día y tú lo sabes mejor que nadie, pero sí que has dado un salto ya de calidad de ser un jugador importante y reconocido en la liga, ¿no?
Sí, yo creo que en ese nivel el hecho del reconocimiento, como dices, y un poco ya el tener un contrato que no es de rookie, es un contrato de veterano, y un poco cómo te ve la gente sí que cambia un poco, pero para mí nada cambia. Cuando tenía el primer contrato buscaba el segundo, ahora el tercero,
sí.
Pero sobre todo buscar la manera de estar en un equipo en el que siempre estemos compitiendo por ganar. Y al final, si vivo en Estados Unidos a miles de kilómetros de España y de mi casa, de donde quiero estar, es porque quiero ganar. Entonces, bueno, siempre hay que buscar la manera de conseguirlo.
Hombre, como Canarias hay pocas cosas en el mundo, ¿no, Santi?
Pues por eso te digo, si me alejo de allí, tiene que ser por algo bueno.
Totalmente. Ahora, no sé qué tiene Memphis, que todos los que vais allí... Bueno, Pau, fíjate los años que estuvo, Mar llegó y, vamos, no había quien lo moviese de Memphis, y tú has llegado allí y aunque has reconocido que tenías alguna oferta interesante y atractiva, pero has apostado por Memphis. ¿Qué tiene la ciudad de Memphis y el club, los Grizzlies, que tanto os engancha cuando pisáis allí?
Sí, yo creo que es un club que cree mucho en el talento que tiene, cree mucho en los jugadores, nos da muchas herramientas para crecer, nos da un poco de pista para cometer errores y seguir, ¿no?, progresando. Y después la ciudad es muy acogedora. Sí, es verdad que no hay mucho que hacer, ya. Pero la gente de Memphis es muy de Memphis y en ese sentido sí que me recuerda un poco a Las Palmas, ¿no? Que todos nos conocemos y todos tenemos como mucho orgullo de donde somos.
Claro.
Entonces, no se parece mucho a Las Palmas, pero sí en ese sentido de la gente, ¿no?, querer enseñar de dónde es, eso sí que, claro, sí que me recuerda en cierta parte.
Pero como muy hogareña, muy cercana, muy familiar la gente allí, ¿no? Y muy de Memphis, sobre todo, muy orgullosos, sí, de ser de Memphis, ¿no?
Muy de Memphis y sobre todo aquí con el equipo de baloncesto es brutal. La gente se vuelca a tope, vayas donde vayas, la gente siempre te está apoyando y sí que se nota mucho el cariño de la gente, que yo creo que en unas ciudades igual como Nueva York, Los Ángeles, que son más grandes,
Sí.
se nota de una manera distinta.
Claro. Oye, y además buena relación también con los compañeros, que eso también, pues oye, también es importante, ¿no? Creo que algunos de ellos estuvieron en tu boda, ¿no? Algunos de los jugadores del equipo.
Sí, sobre todo a algunos que a los que habían traspasado, o sea, que habían sido compañeros con ellos,
Sí.
pero bueno, al final es parte del negocio, pero sí el hecho de que hayamos tenido siempre equipos en los que nos llevamos muy bien, yo creo que hace que la convivencia y sobre todo una temporada tan larga que hay tantos partidos y
Claro.
tantas noches en las que nos acostamos tan tarde, pues que sea todo más fácil y que eso, que el trabajo diario sea
Claro.
mucho más ameno.
Desmond Bane estuvo, ¿no? Que luego se ha ido a Orlando.
Sí,
Y no sé.
efectivamente, Steven Adams
Y
está
estuvo
en Houston.
Steven Adams, ¿no? También.
Sí.
Sí, también. Oye, ¿cómo está ya Morán? Que no le hemos visto en la pretemporada. A ti sí te hemos visto el equipo y tal, pero ya Morán no le hemos visto el pelo todavía. ¿Cuánto le queda para empezar a jugar?
Eso ya veremos, pero yo creo que ya está listo para ir. Él se guarda siempre lo mejor para el momento que toca, así que ya lo veremos mañana probablemente.
Ah, mañana juega. Mañana ya le veremos, seguramente.
Sí, acaba de salir oficialmente, o sea que te lo puedo
Ah,
decir.
qué bueno, qué bueno. Pues mira, nos lo confirma ahora mismo ya oficial, se acaba de hacer oficial que mañana juega ya Morán, que no ha jugado durante la temporada, pero mañana estará en el debut contra los Pelicans. Bueno, uno de los jugadores con más talento que hay en la liga, ¿no? Que yo creo que también sería importante para vosotros y para él que se hable solo de lo deportivo, ¿no?
Sí, ha tenido un par de temporadas en las que, bueno, en general nosotros el equipo en las que las lesiones igual
Sí.
pues nos han impedido llegar a nuestro potencial máximo, pero como te digo, no es una excusa, sino hay que buscar la manera de estar en la pista lo máximo posible y yo creo que para él es importante y para todo el equipo que él esté y que todos estemos es importante. Entonces, bueno, empezamos con un par de bajas, pero pronto les tenemos de vuelta y eso, necesitamos que estemos todos en el barco para empezar a remar.
Qué bueno. Oye, y va a haber otro español que decía yo, hablábamos con él anoche. Fíjate, tú ya eres uno de los veteranos, entre comillas. Fíjate, tú eres uno de los veteranos. Y fíjate, Hugo González, ¿eh? Deja el Real Madrid con 19 añitos a Boston Celtics, ¿eh?
Sí, buen equipo para él. Yo creo que si hay un equipo que más se parece al Real Madrid es Boston, o sea que en ese sentido bien para él. Pero siempre es bueno que tengamos más talento. Jugamos contra ellos en pretemporada y hizo un partido increíble. Y
Sí.
yo creo que va a tener muy buena temporada porque es un chico, por lo que me cuentan, porque no lo conozco tanto
Sí.
personalmente, pero muy trabajador y se ve que tiene buena cabeza sobre esos hombros y va a tener buenas oportunidades este
Eso
año.
nos pareció, sí, en la charla que tuvimos ayer y la hemos visto bien en la pretemporada, los dos españoles que vamos a tener este año en la liga. Oye, ¿y Memphis qué? ¿Cuál es el objetivo de la temporada? ¿Qué ponéis encima de la mesa? ¿Sois ambiciosos? ¿Entrar en playoffs? ¿Pero hasta dónde?
Hombre, si no jugamos para el máximo, entonces mejor no jugar. No, ahí te lo dejo.
Vale. Joder, ambiciosos, ya lo creo. Hombre, teniendo el equipo que tenéis, yo creo que se puede. Es verdad que el año pasado tuvisteis mala suerte. Bueno, mala suerte. Os tocó contra Oklahoma en la primera ronda de playoffs. Os ganó por 4-0, pero luego es que luego vimos lo que es Oklahoma. Que yo creo. No sé si para ti son los favoritos en esta temporada.
Sí, desde luego yo creo que son de los equipos más potentes, sin duda. Tiene un equipo, el equipo igual, no han hecho
Sí,
muchos
sí.
cambios con respecto al año pasado. Pero bueno, en general, esta es una conferencia muy difícil. Al igual que la conferencia esta, igual hay un poco más margen de error, por decirlo de alguna manera. Aquí
Sí.
no lo hay. Y el año pasado, yo creo que por tres partidos de diferencia, era la diferencia entre el noveno y el tercero. O sea que la realidad es que no puedes parar a pensar en mañana, sino en el hoy y llegar a los playoffs en el nivel más alto. Entonces,
Claro.
yo creo que para nosotros eso es lo más importante.
Es que una cosa son las apuestas y lo que dicen ahora mismo los que opinan sobre cómo va a quedar la temporada, pero luego el día a día te puede cambiar y vete a saber. Porque ahora mismo hablan de Oklahoma, luego Houston, si no recuerdo mal, luego seguramente Denver y ahí empiezan ya Lakers, Warriors, Memphis. O sea que es que la conferencia oeste está muy, muy igualada en los últimos años.
Sí, suele haber 10 equipos que están a un nivel muy alto, dos o tres que se pueden meter en play-in y después dos que suelen estar descolgados porque están en una situación diferente de rebuild o lo que sea.
Sí.
Entonces, como te digo, para nosotros no hay partido fácil, no hay partido que sea, bueno, pues esta noche simplemente vamos
Sí.
a ir a la oficina y simplemente a hacerlo de todos los días. Entonces, tenemos que buscar la manera de cada partido, sobre todo en esto, cuando tenemos tres partidos en cuatro días, en hacer que todos cuenten y en sacarle provecho a cada ocasión.
¿Quién crees que puede ser campeón del Oeste? Así, para hacer una porra antes de que empiece la temporada. La porra de Santi Aldama. ¿Quién crees que va a acabar primero del Oeste? ¿Memphis?
Hombre, es que si no digo Memphis, está feo, ¿no?
Vale. ¿Y segundo? ¿Y segundo detrás de Memphis?
Memphis también.
Vale. ¿Y en el Este? ¿Cómo ves la conferencia este?
En el Este... está bastante bien. Orlando se ha reforzado mucho.
¿Sí?
Boston yo creo que va a seguir siendo muy bueno a pesar de no tener a Tatum y haber hecho algún cambio.
¿Sí?
Por el tema de los salarios. Yo creo que yo te diría que Orlando igual.
Orlando,
Orlando,
sí,
Cleveland, sí, Boston. Sí. Esos tres equipos yo creo que van a estar muy arriba.
Orlando, Cleveland y Boston. Ojo a los Cleveland también, ¿eh? Tenemos que hablar con Calde esta semana para repasar también el inicio de la temporada, como hacemos habitualmente en el larguero, y a ver cómo están los Caps de Calderón. Oye, y luego pendientes también del nuevo seleccionador, ¿no? Que te seguirá con atención. Acostumbrados a Scariolo, hay nuevo seleccionador, pero el objetivo es que Chus Mateo siga contando con Aldama, por supuesto.
Hombre, eso espero, pero sí, la verdad que muy contentos con que esté Chus. Yo le conocí hace creo que 3 años, que vino con nosotros a la Summer League cuando cogió él el relevo en el Madrid. Y tener a alguien como él, que ha ganado Euroliga, ha ganado tantas cosas y ha estado en un club de tanto éxito durante tantos años, es importante, yo creo, para la nueva generación y sobre todo con ganas de ver a la selección en las ventanas de noviembre, que bueno, será la primera vez que le veamos en el banquillo, pero sobre todo que es muy importante de cara al Mundial.
Qué pena ese primer partido del Eurobásquet, qué rabia, ¿no? Esa primera derrota que luego nos hizo ir a rastras ya, a remolque todo el campeonato, ¿eh? Y aún así casi lo lográis, sí, y aún así casi os metéis, ¿eh?
Sí, al final, bueno, en general, yo creo que las tres derrotas eran todas ganables y por diferentes circunstancias no se dio, pero sí, es muy duro de repente pensar en el verano y pensar en esas cosas que podíamos haber hecho mejor, que puedes controlar. A ver, al final a toro pasado siempre es mucho más fácil, pero cuando sientes que no lo has hecho tan bien como podías, pues siempre duele un poco más.
Claro. Eso es, pues eso, ya queda atrás, pero es verdad que aquel partido contra Georgia fue duro y complicó bastante el papel de la selección española. En un baloncesto europeo que sigue nutriendo cada vez más a la NBA, hay quien dice ahora, joder, si casi las 3, 4, 5 primeras estrellas de la NBA ahora mismo son casi europeos, o no estadounidenses, ¿no? Jokic, Luka Doncic,
sí.
Anteto...
Sí, Shea es canadiense, sí, o sea
eso
que
es. Giljus,
yo
eso
creo
es canadiense.
Que los jugadores top son europeos. Creo que he visto ahora que es el récord de jugadores europeos en una temporada. O sea que bueno, sí, esto sigue creciendo. Es un baloncesto de expansión, un baloncesto global. Entonces, bueno, yo creo que a medida que vaya avanzando los años,
sí, sí.
Va a seguir siendo así porque el talento europeo. Para mí siempre, o sea, el baloncesto es el más puro que existe. Y ahora que los niveles físicos se van equiparando, pues yo creo que pues es cuestión de tiempo.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Firmo debajo. Talento y los conceptos del baloncesto europeo, creo que de eso tiene que aprender el baloncesto de la NBA. Aunque es verdad que luego allí los jugadores, talentos individuales y el espectáculo es la leche. Pues nada, Santi Aldama, ¿vas a ver el partido ahora? ¿Te vas a ver en casita tranquilamente el Oklahoma-Houston o desconectas?
No, ya estoy en ritmo. He desconectado toda la tarde hasta ahora, así que ahora me pongo en el salón a ver lo que toca y después ya me voy a dormir, que como te digo, 3 partidos en 4 días no, pero bueno.
Ojo, ya te digo. O sea, Lakers-Warriors no lo vas a ver el Oklahoma-Houston.
No, el Lakers-Warriors no, creo que empieza a las 9,
sí,
y acabará pues a las 12, o sea que...
Sí, sí, aquí empieza la...
Voy a estar más dormido que tú, sí.
Aquí empieza a las 4 de la mañana, así que no te quiero contar. Me pondré una pinza así en el ojo, a ver si aguanto despierto. Oye, Santi Aldama, te deseamos mucha suerte, es un placer hablar contigo siempre, que tengas una grandísima temporada en Memphis, recién renovado, 3 temporadas, y que tengáis un gran año con Ja Morant y con todo el equipazo que tenéis ahí.
Perfecto, muchísimas gracias.
A ti, Santi, un placer. Santi Aldama, el jugador de Memphis Grizzlies, que allí va a estar al menos otras 3 temporadas más. Un placer hablar con él en directo desde Memphis. Noticia que tiene que ver con Israel, en este caso, y con la Euroliga, Javi Blanco.
Y con baloncesto, Manu, porque los clubes miembros de la Euroliga han acordado hoy retomar los partidos de la Euroliga y la Eurocup en Israel, tras el reciente anuncio de las iniciativas de alto el fuego. Los partidos se juegan en sedes neutrales desde octubre de 2023 y los clubes de la ECA han fijado el 1 de diciembre de 2025 como fecha para la reanudación de los partidos en Israel. Y esto ha dicho hoy el entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo.
Creo que esta es una valoración puramente de seguridad de los equipos que viajan, exclusivamente de seguridad. En el deporte, el único criterio, el único parámetro para tomar este tipo de decisiones es la seguridad de los jugadores, de los equipos y de los espectadores.
De momento no se tiene que preocupar Sergio Scariolo, porque de los equipos españoles solo el Valencia va a tener que viajar a Israel en la fase regular esta temporada. Los taronjas visitarán al Maccabi de Tel Aviv el 18 de diciembre y al Apoel el 5 de febrero. El resto solo jugarán en suelo israelí si se enfrentaran a uno de los equipos de Israel en las eliminatorias.
Pues nada, ya vimos este fin de semana, por cierto, incidentes entre aficionados del Maccabi y del Apoel. O sea que entre dos equipos de Israel, allí también hubo incidentes entre ellos este fin de semana. ¿Por dónde van las portadas de mañana, Paco Hernández?
Diario AS, 13 minutos de terror. El Atlético se derrumba en Londres después de casi una hora de resistencia. En marca, Mbappé como nunca recibe la Juve en su mejor racha realizadora. 15 goles en los 11 primeros partidos. En Mundo Deportivo, Super López. Un hat-trick de Fermín lideró la goleada del Barça, que completaron Rashford y Lamin de penalti. Y en Sport, subidón antes del Clásico. El hat-trick de Fermín protagoniza la goleada ante Olympiacos.
Nos vamos. Ya está por aquí Mara Torres y el equipo del Faro. Hoy, ¿cómo? Mañana a las 6:30, carrusel. Y en cuanto acabe, el larguero. Hasta mañana.
El larguero. Manu Carreño. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.